Hola y bienvenidos al podcast de Chemical Freak Out en español. Muchísimas gracias por estar en este espacio conmigo. Publiqué la semana pasada de la necesidad de hacer este podcast en español después de recibir varias peticiones tanto de España, México y Argentina. Yo tengo una página que es chemicalfreakout.com y en esa página he publicado durante los últimos 10 años información sobre los químicos, sobre lo que se llama el moho toxigénico, sobre discapacidades invisibles y muchos otros temas, incluyendo una dieta sana y artículos tanto de médicos y científicos en cuanto a estudios hechos en personas, familias afectadas tanto por moho y por químicos. Entonces yo les agradezco el interés que tienen. Este podcast va a ser breve porque quiero básicamente introducirme y agradecerles por la atención que me dan. ¿Por qué me apasiona este tema? Bueno, antes que nada quiero pedirles perdón por antemano, porque mi español es un español aprendido. O sea, yo aprendí a hablar el español viviendo en países fuera de los Estados Unidos, con mi padre, con mi familia, y mi papá también me enseñó a hablar el español, pero no es mi primer lenguaje. Yo soy de los Estados Unidos, nací en los Estados Unidos, y el inglés es mi primer idioma. Entonces, les quiero pedir perdón de antemano por si en alguna parte en estos podcasts, tanto en este como en alguno en el futuro, escuchan una palabra que no tanto tiene sentido, o de pronto es una palabra inventada. Mi esposo sí es de habla hispana y él siempre se ríe porque dice: te tengo que hacer un diccionario que es netamente tuyo, que solamente tú lo vas a entender, porque siempre inventas palabras. Entonces, con ese comercial breve, seguimos a lo que estaba queriendo comunicar. ¿Por qué me interesa este tema? Bueno, yo era una chica sumamente saludable. Aparte que un otro problema en mis años de 18, 19 años, que tenía poquito de constipación y cosas así por mala dieta, nunca sufrí con problemas neuroinmunes, neuroinmunológicos, autoinmunológicos, no tenía ninguna discapacidad, no tenía ningún problema neurológico, cardiológico, digestivo, nervioso. Y me fui a trabajar a un edificio que a escondidas de mí tenía problemas de moho, tenía problemas de agua, daños hechos por una mala construcción. En el primer año y en el año segundo y tercero, al yo trabajar en ese edificio, yo entraba muchas veces a mi oficina y el agua subía hasta por ahí una pulgada. Múltiples oficinas. Esto pasaba muchas veces y yo no era muy educada, o sea, no tenía el conocimiento necesario en cuanto al tema de lo que son los edificios enfermos. Yo tenía 20 y pico de años, estaba súper jovencita. Vuelvo y repito, no tenía ningún problema de salud y me empecé a enfermar en el primer año estando en ese edificio. Trabajé en ese edificio 8 años y me destruyó la salud. Me robó muchos años de mi vida. Pasé mucho tiempo muy enferma. Llegué al punto de hasta necesitar paramédicos en mi casa, dándome medicina y fluido a través de la vena. Y terminé también en el hospital varias veces cuando todavía trabajaba en el edificio. Mi asistente una que otra vez me tenía que llevar de emergencias porque se me cerraba la garganta, me daban fiebres altas. Bueno, tenía muchísimos síntomas. Pienso en un podcast en el futuro poder explicar un poquito más de mi situación, de mi historia de enfermedad, porque sé que hay muchas personas que están lidiando con el mismo problema o de pronto están en esta situación de vivir en una casa con humedad, con moho, trabajar en un edificio con humedad, con moho, o estar en una escuela que tenga humedad o moho, y están teniendo síntomas raros y no se lo explican. Bueno, mi sensibilidad química empezó cuando yo empecé a trabajar en ese edificio. En poco tiempo me empezó a molestar el cloro. Me empezó a molestar el amoníaco. No sé si en otros países tiene otro nombre, pero es un producto muy fuerte que se usa para limpiar. Me empezó a molestar cuando yo entraba a ciertos supermercados y habían recién limpiado el piso y yo me empezaba a sentir mal. Al principio se me bajaba mucho la tensión. Sentía la tensión en el piso. Se me amortiguaban los músculos, me daban calambres, mucho dolor. Me daba dolor de cabeza, mareo, náusea, taquicardia, bradicardia. El corazón se me agitaba y luego bajaba casi nada. Ya según el tiempo me empezaron a dar reacciones, no sé si es correcto, anafilácticas. En inglés se dice casi de esa manera. Disculpen de nuevo, pero es cuando la garganta se te cierra y no puedes respirar. Me daba vómito junto con esta reacción, que es muy común. Pues yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo seguía usando mi perfume porque no sabía. Íbamos a los médicos, me preguntaban que si yo estaba usando droga, que si yo estaba bebiendo mucho. Honestamente, yo no era una persona de beber a diario. Si yo bebía unas cuantas copas de vino o unas cervezas, eran una vez cada cuantos meses. Yo no acostumbraba a beber y tampoco acostumbraba a hacer drogas de ningún tipo. Yo no tomaba medicinas prescritas tampoco. Entonces los médicos empezaron a decir, pues eres una mamá joven. Claro, con dos niños pequeños y luego uno, el tercero, con el embarazo, la salud se me complicó un poquito más y nadie entendía lo que estaba pasando. Mi esposo se ponía su colonia y me iba en vómito. Venían personas a mi casa y si por alguna razón alguien llevaba un poco de gasolina debajo del zapato porque pisaron gasolina en la calle, se me cerraba la garganta y me iba en vómito. Luego los síntomas eran dolor corporal, los músculos engarrotados, imposibilidad de abrir, o sea, no podía yo abrir las manos o cerrarlas, problemas de memoria y así muchos síntomas. Y por el moho en el edificio donde yo trabajaba, me empezaron a salir llagas en el cuero cabelludo, me empezaron a salir ronchas en todo el cuerpo, me daban ursuelos en los ojos, me daba temperatura todos los días. A mí, una vez en el hospital, me inyectaron, no sé cómo se dice en español, pero es medicina nuclear y es para ver si hay alguna infección oculta en el cuerpo, porque los médicos no se explicaban por qué mi temperatura llegaba muy alta durante la semana, todos los días. Era como tener una gripe, una influenza y todos los síntomas. Me llegó a dar neumonía varias veces también, lo que los médicos pensaban que era neumonía, y los antibióticos no me ayudaban. Obviamente eran problemas, afecciones respiratorias causadas por el moho, no necesariamente por la bacteria, aunque sí en los edificios dañados por agua o que tienen daños de moho, también coexisten en esos edificios junto con el moho las bacterias que producen lo que se llaman endotoxinas, que son hasta pueden ser hasta peor que las toxinas producidas por ciertos mohos. El moho puede producir lo que se llama micotoxinas, que son metabolitos secundarios que ciertas especies de moho pueden producir. Y yo no tenía entendido nada de esto. O sea, yo era una persona neófita en cuanto a estas cosas. Siempre me gustó lo de la salud, lo de la herbología. Entonces yo ya para esos años comía muy saludable. Hacía mis medicinas con plantas medicinales, hacía mis extractos, trabajaba con aceites esenciales puros, orgánicos, y llegó un punto que yo no podía ni destapar las botellas. Y eso viene de una persona que trabajaba con aceites. Yo estaba estudiando aromaterapia y no podía abrir las botellas de aceites esenciales. Tenía reacciones terribles. Terminé regalando más de $1,000 de aceites a una persona que estaba visitando de España. Y le dije, toma, úsalo porque yo no puedo ya usar estos productos. En ese entonces, obvio, yo no entendía por qué, pero una científica y amiga que está en Australia, que es la doctora Anne Steineman, ella ha hecho docenas de estudios en cuanto a este tema de aceites esenciales. Yo los tengo en mi página de chemicalfreegal.com si la quieren buscar. Básicamente, uno de los estudios bien interesantes que yo leí hace muchos años de ella explica que hay ciertos componentes químicos en los aceites esenciales, no importa la pureza, porque aquí en los Estados Unidos hay dos compañías mega gigantes que te argumentan. No, es que tienes que tener cierta pureza, tiene que ser cierta calidad, tiene que ser orgánico, ecológico, tiene que ser cultivado, tiene que ser plantas silvestres, o sea, etcétera, etcétera. Y no es cierto. Puedes agarrar un aceite esencial 100% ecológico que nunca haya sido expuesto a pesticidas, fungicidas, herbicidas, y una persona que tiene intolerancia o sensibilidad a los químicos puede reaccionar terriblemente. Y la doctora Anne Steineman lo explica de esta manera. Ella explica que estos componentes químicos en ciertos aceites esenciales reaccionan, causan una reacción con el ozono. Y al reaccionar con el ozono, se fabrican o se, como se dice de otra manera, se empiezan a crear lo que se llama VOCs. Hubiese sido bueno ver esa traducción antes de empezar. Se llaman compuestos volátiles orgánicos, creo. Yo igual busco y lo pongo aquí en la descripción del podcast cuando termine. Pero los VOCs, estos productos secundarios que se producen cuando ciertos aceites esenciales son expuestos al ozono, crean formaldehído y otros químicos similares al formaldehído. Entonces, y un aceite esencial tan bueno y tan rico que a mí me encantaba era el incienso y la mirra. Bueno, el incienso tiene esta propiedad que en inglés se llama, creo que en español también es limonén. Y limonén, cuando es expuesto al ozono, causa esta reacción y produce formaldehído. Esto sucede con muchos aceites esenciales, no importando la pureza. Esa es una de las razones. Hay muchas otras razones, pero les quería dar yo un poquito de esta información para que puedan entender el por qué me apasiona esto. También porque, como comuniqué previamente, recibí estas peticiones de estos tres países, aunque para mí es difícil porque hasta hoy en día yo estoy enferma. Yo trabajo a tiempo completo desde mi hogar porque mi salud no me permite estar en una oficina. Y bueno, el trabajar tiempo completo, estar enferma tiempo completo, tengo diferentes situaciones de salud bastante complicadas. Tengo inclusive tumores en el cuerpo causados por mi estadía de 8 años en este edificio contaminado de moho y de micotoxinas y de biotoxinas. Entonces les pido misericordia y paciencia. A veces los podcasts pueden durar 10, 15 minutos. Si me siento bien, podemos llegar hasta 45. No todas las semanas será igual. Podré yo ofrecer lo que me sale esa semana, dependiendo de cómo me ha ido. Hay veces también que sufro reacciones por causa de un vecino o por causa de una visita al hogar por causa de cambios en el ambiente, si están pintando la calle, etcétera. Y entonces esas semanas los podcasts serían de pronto un poco más cortos. A veces tendré la voz ronca, otras veces no. Entonces les agradezco de antemano su paciencia, su amor. Si tienen algún tema que les interesa en cuanto a las intolerancias y sensibilidades químicas, en cuanto a al síndrome de fatiga crónica, en cuanto a una condición en inglés que se llama PANS y PANDAS, o en cuanto a lo que es el vivir día a día con estas situaciones de salud, por favor simplemente escriban un comentario debajo de esta publicación en chemicalfreakout.com y yo haré lo posible para tratar de hacer un podcast cubriendo los temas o las preguntas que puedan tener. Bueno, por ahora eso es todo. Gracias de nuevo por dejarme entrar al espacio del hogar, del carro, del celular, de donde sea que estés en este momento. Dios los bendiga y nos estaremos escuchando en el futuro, el próximo sábado. El viernes a la medianoche yo publico, o sea, ya sábado 12:01 a.m. está el podcast en vivo. Es importante que se suscriban a chemicalfreakout.com para que puedan recibir notificaciones de los nuevos podcasts. Ahí también, si ustedes buscan en chemicalfreakout.com, hay una parte que dice español. Y si ponen el dedito, si están en el móvil, en el celular, o si están usando un ordenador, una computadora, simplemente pongan encima de donde dice español y ahí debajo sale lo que dice podcast en español. Si oprimen ahí, hacen clic ahí, también ahí voy a publicar todos los podcasts que yo haga semanalmente. Bueno, muchísimas gracias y bendiciones a ustedes y a su familia.